Precisamente esta semana estábamos hablando de algo que podríamos catalogar como ¡ay, Dios mío, que se ha caído el WhatsApp! ¿Qué hago yo con mi vida? Bueno, pues después de esa de ese suceso, que yo creo que fue algo que a todo el mundo afectó de una manera u otra, unos más, otros menos. Bueno, pues nosotros queremos hablar hoy también de WhatsApp en nuestro espacio de Mundo 2.0, pero no solamente de WhatsApp, sino un poquito más de este tipo de aplicaciones que nos ofrecen estos servicios. Vamos a hablar de ello, como siempre, con Manuel Guedes, es experto en estrategias digitales para grandes marcas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Nacho. Buenos días. ¿Qué tal?
Yo sé que tú serías de los de ¡ay, Dios mío, que no funciona WhatsApp! Yo lo sé.
De hecho, creo que la semana pasada hubo algún que otro psicólogo que dijo, ostras, me puedo forrar con esto de que cada vez que se caiga el WhatsApp, pues la gente venga a verme. Pero creo que no ha terminado de surgir porque lo solucionaron pronto.
Oye, yo de todas maneras creo que podríamos hacer una aplicación precisamente de eso, psicología para cuando se cae WhatsApp.
Sí, para que esté siempre ahí conectado, ¿no? Y tengas aunque sea un motor o un robot te conteste algo, ¿no?
Claro, y como total, no hace falta hoy en día ser titulado en nada para poder ser experto en todo, pues oye, da igual, cualquiera de nosotros, ¿no? Nos ponemos a dar respuestas como si supiéramos y ya está, no pasa nada. A no ser que luego llegue Manuel Llopis, que es el que se encarga de las cuestiones legales, digitalmente hablando y en Internet, y entonces nos meta mano y se nos acabó la aplicación. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, que vamos a hablar, pues esto, de WhatsApp un poquito. Primero empiezo con Manuel Guedes porque, todo el mundo evidentemente conoce WhatsApp y si tiene un smartphone, pues es usuario, si no de esta aplicación, de otra muy parecida, pero yo creo que en nuestro país es la estrella, ¿no?
Sí, la semana pasada fue bastante curioso que después de anunciar la compra, a las 24 horas después empezase a dar fallos por todos lados la aplicación. No tuvo nada que ver con la compra, pero sí que siempre existe el bulo, ¿no? O la leyenda urbana de que, bueno, ya Facebook estaba metiendo manos a las tripas de WhatsApp, cuando Brian, su propio CEO, ya decía que no iba a cambiar nada dentro de WhatsApp, que no iba a haber publicidad, que no iba a haber juegos, que no iba a haber gimmicks, no iba a haber absolutamente nada alrededor de la aplicación. Pero bueno, está por ver, porque al igual que con Instagram dijeron que no iba a haber publicidad, ya se están barajando una serie de formatos y también compraron Instagram hace año y medio.
Hombre, la verdad es que fue mucha casualidad que justo se anunciara la compra por parte de Facebook y que el servicio se cayera, aunque también hay que decir en defensa de ellos que no fue la primera vez, ni mucho menos, que ha fallado otras veces.
Sí, ha fallado otras veces y seguirá fallando porque no en todos los países tienen la misma cobertura ni tampoco tiene el mismo volumen de usuarios activos. Entonces, al final, detrás, los desarrolladores que están optimizando la plataforma no le dedican las mismas horas a un país que a otro, aunque sea la misma app, pero la app se usa de forma diferente en diferentes países.
Y algo que beneficia, por ejemplo, a otras aplicaciones de un formato parecido, podríamos decir, o que ofrece un servicio pues similar, como sería el caso de Telegram, que vio cómo los usuarios que se descargaban su aplicación aumentaba exponencialmente, precisamente aprovechando la caída del WhatsApp.
Sí, también pasó con Instagram. Cuando anunciaron la compra de Instagram, hubo otras apps muy parecidas a Instagram, que no han terminado de crecer tan rápido como esa misma, esa semana, pero luego fue un pico y volvió a bajar. No sé si con Telegram o con Line pasará lo mismo, pero bueno, está por ver y la verdad que es un mercado bastante curioso. En cuanto hay una compra de algo grande, siempre hay una reacción de todos los usuarios, ¿no?
Sí, además fíjate que pronuncias el nombre Line y a mí me viene sobre todo la diferencia con WhatsApp, es el hecho de poder hacer llamadas, algo que WhatsApp ya ha anunciado también.
Sí, las llamadas por voz IP están por llegar, pero yo no sé cómo van a terminar de ser, si va a ser un modelo parecido al de Skype, que luego tiene una parte premium, o simplemente va a ser como Line, que es a través de créditos. No lo sé.
Bueno, en cualquier caso, estas aplicaciones, pues algunas tienen sus diferencias, que yo creo que hoy podemos tratar en concreto de ellas. Por ejemplo, yo creo que se ha hablado mucho entre la diferencia entre el WhatsApp y, por ejemplo, Telegram, que mencionábamos hace un momento, es tema de encriptaciones, seguridad y estas historias, ¿no? Sí. Manuel.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, aquí la cuestión con Telegram, la diferencia principal con WhatsApp, por ejemplo, aparte de que ambos utilicen pues una encriptación, digamos, de fondo para lo que es el servicio, Telegram ofrece un servicio de chat privado, a diferencia de WhatsApp, que la principal virtud que tiene es que tiene un cifrado punto a punto, es decir, el usuario que manda el mensaje, el emisor del mensaje, cifra, su terminal cifra el mensaje y llega cifrado al destinatario, en cuyo terminal se descifra, con lo cual todo el proceso es opaco o dice ser opaco al servidor de Telegram, con lo cual ellos en principio no tendrían posibilidad de acceder al texto en plano y de hecho no quedaría ningún tipo de traza en el servidor. El mensaje únicamente sería accesible desde el terminal emisor y el terminal del receptor. Eso WhatsApp hoy por hoy no lo ofrece. Ellos te dicen, mira, nosotros no miramos nada, pero pasa por el servidor y se queda almacenado durante un tiempo el historial del servidor. También, por ejemplo, una de las virtudes que ofrece Telegram es la posibilidad de enviar mensajes que se autodestruyen, según ellos dicen, al tiempo que tú le indiques y no tienen posibilidad de reenvío. Bueno, son virtudes. Hay virtudes a nivel operativo. También hay que tener en cuenta una cosa. Son empresas... Telegram, si no me equivoco, rusa, WhatsApp americana, Facebook americana, son empresas que no dan una cobertura a lo que es el tema de protección de datos como haría cualquier empresa europea. Aquí cualquier empresa europea está sujeta a una serie de directivas y normativas locales en cuanto al tema del tratamiento de los datos de carácter personal de los usuarios. Estas empresas americanas no, salvo que estén adheridas a un principio de puerto seguro, que no es el caso ni de Facebook ni de WhatsApp. Entonces es un riesgo bastante alto para los usuarios en cuanto que vayan a hacer con sus datos, obviamente desde el punto de vista de monetizarlos, de sacar perfiles comerciales para ofrecer publicidad personalizada.
Hombre, realmente no sé si todos serían beneficios el hecho de que esas conversaciones puedan ser privadas desde un aspecto legal o de posibles problemas, bueno, también estamos hablando a lo mejor de cuestiones que no tienen por qué, ¿no? Pero de seguridad a nivel más, a lo mejor, que se dan de delitos, yo no sé si esto es positivo o no.
Hombre, vamos a ver, aquí el problema está y tienes que coger una balanza y poner, digamos, el bien jurídico, la privacidad, la intimidad de los usuarios y la protección de datos y, por otro lado, digamos, la seguridad del Estado y más. Yo soy partidario de que prime, en cierta manera, la libertad del usuario y ya si hay una creencia de haberse cometido un delito, bueno, pues ya con un previa orden judicial que se inicien los mecanismos para hacer un rastreo, digámoslo así, hacer un pinchazo de los servidores, porque al fin y al cabo la encriptación que utiliza Telegram en los chats privados es, bueno, es con un cifrado 256, es bastante factible el que se rompa por fuerza bruta y seguramente tendrá algunas vías. Hay cifrados mucho más seguros que sería improbable de romper hoy en día con la potencia de computación que hay. Pero en cualquier caso, la privacidad de los usuarios se tiene que garantizar, y desde mi punto de vista, y más en una situación actual global donde lo que se tiene es justamente lo contrario. Renuncias a la privacidad en pos de una serie de servicios y además los estados, según se ve, la NSA, con Prisma y todo, te rastrean.
Claro, es que yo también te iba a decir, realmente estamos hablando de una seguridad al 100%, porque eso yo creo que hoy en día a nivel de Internet es muy difícil.
Claro, no, vamos a ver, la seguridad al 100% ya lo hablamos hace tiempo, nunca la vas a tener porque siempre va a haber algún fallo. De hecho ahora se ha visto con Apple, con su sistema SSL de conexiones seguras, que tenía un fallo de diseño y era susceptible de ser espiado y eso supuestamente era seguro. Esto en este caso es seguro. Tal como indicaba, el cifrado como tal no es el más alto, digamos es un intermedio entre el garantizar un servicio que sea ágil y un servicio que sea pesado y lento, pero más seguro. ¿El usuario medio podrá romperlo? Pues hombre, hoy por hoy parece poco probable que un usuario cualquiera lo pueda hacer. También ocurre una cosa, estamos en el tiempo, como tú decías, que cualquiera es experto de todo. Te metes en Google y dices, oye, ¿cómo romper seguridad tal? Y tienes los manuales para principiantes. Con esta tecnología AES 256 es más complicado que hoy por hoy se pueda romper.
Precisamente, Guedes, también hay otros sistemas que a lo mejor aquí en España son menos conocidos, otras aplicaciones que te ofrecen un servicio parecido, como es el caso de WeChat, ¿no?
Sí, WeChat ahora mismo en China tiene bastantes millones de usuarios, muchísimo más que WhatsApp, unos 450 millones de usuarios, los cuales están siempre activos. Entonces, ese nivel de consumo que tienen en esa aplicación no tiene nada que ver con el volumen de usuarios que tiene WhatsApp. Por ejemplo, WeChat en China te permite hacer compras online, simplemente por códigos QR, en máquinas vending, en una tienda. Entonces, al final se traslada lo que es la acción de una agenda interactiva en tu móvil a una agenda que también te permite comprar. Es decir, es como una tarjeta de crédito digital que es lo que han hecho convirtiendo WeChat en ese tipo de productos y servicios. Y por ahí es por donde dicen los expertos, sobre todo los americanos, los de Business Insider, que pueden tirar los flecos de WhatsApp, es decir, que no metan publicidad, que no metan advergaming, pero sí que realmente conviertan la agenda de WhatsApp en la agenda principal y la acción de tarjeta de crédito digital dentro de tu propio smartphone.
Así que crees que WhatsApp todavía tiene larga vida por delante, ¿no?
Yo creo que al final, si Facebook lo ha comprado es porque le va a sacar rentabilidad. Ahora mismo WhatsApp solo factura anualmente unos 20 millones y lo han comprado por 19 billones. Es verdad que no todos se lo han pagado en cash, que lo han pagado también con acciones y con stock. Pero realmente les queda mucho por delante para sacarle beneficio a esa operación, y Facebook, al igual que lo ha hecho con Instagram y con otras adquisiciones que ha hecho en los últimos años, no está aquí para perder dinero. O sea, eso lo sabemos todos. Pero también es verdad que está aquí para intentar hacer más global las redes desde tu propio móvil. Entonces, eso que suena tan idílico, veremos a ver cómo se termina de desarrollar.
Bueno, pues Manuel Llopis, abogado digital, que como siempre pues ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias.
A ti.
Y también, por supuesto, Manuel Guedes, experto en estrategias digitales para grandes marcas. Un placer, y la semana que viene seguiremos hablando a través de teléfono normal de momento, ¿eh? Algún día a lo mejor a través de aplicación.
Sí, sí, todavía a través de teléfono fijo, que por ahora suena un pelín mejor.
Un abrazo y hasta la semana que viene.